Lava Autos Qué Bueno, lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu PyME. Consultá en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija esperé hasta llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor. Elegí Boedo y su viejo amor. Oh, oh, oh. Salir de aquí no estuvo en mí. En el tiempo de andar una década atrás, cuando el miedo era ajeno y el músculo más. Estuve aquí cuando te vi y hoy todo sigue igual. Te imagino llegar porque nunca Boedo me deja olvidar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor. Elegí Boedo y... Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios.
Muy buenas noches, queridos cuervas y cuervos. Muy buenas noches, queridas cuervas y cuervos de todo el país, del mundo entero, que sintonizan esta querida casa de Delta Medios. Mientras nos vamos conectando, no está Javi Brancoli, el querido Javi. Estoy arreglando el pelito, que algunas veces ya con los años se va haciendo algún espacio libre. Bueno, gracias a la gente que se va a ir conectando a través de Delta Medios en este clásico de los domingos, como lo bautizó en su momento el querido Hernán Sanz, nuestro amigo Hernán Sanz. Hoy nos va a estar Javi Brancoli para comentar el triunfo de San Lorenzo frente a Godoy Cruz, que nos sitúa en una posición expectante de nuevo en el campeonato, en la Copa de la Liga, que ya estaremos viendo cómo quedó la tabla de posiciones, pero un triunfo más que importante, chicos, mientras se va a ir sumando Walter Sanabria, para que lo puteen un poquito, no, mentira. Ahí está con el mate de Juan Pablo Acuña, está todo el equipo, salvo Brancoli, acercándose a la transmisión, no del hincha, que está los fines de semana en los partidos, sino al clásico de los domingos, que estamos muy contentos de hacerlos con usted en este día tan caro para la historia y la memoria de la República Argentina, como este 24 de marzo, a 48 años, si no me equivoco exactamente, 48 años del golpe genocida. Tendremos un poquito ahora una entrevista que habla al respecto con un tipo bien identitario de San Lorenzo, como Adolfo Rez, hablando de estos temas, del contexto histórico del golpe, que no nos puede ser ajeno, por más que estés con este gobierno, por más que estés con el otro gobierno nacional, por más que seas acá, no te puede pasar inadvertido la situación que pasó San Lorenzo y la situación de derechos humanos y lo que representó para nuestra institución el golpe de Estado y los militares en el poder. Pero bueno, ahí el querido Rama pasó ya la tabla de posiciones, que bueno, estamos expectantes, tampoco estamos Godoy Cruz con 23, bueno, lo que vieron mucho, Lanús con 22, Estudiantes con 18, Newell con 18, Defensa 17, Boca 16, Unión 16 y Racing San Lorenzo 15, con la visita que vamos a hacer a la Bombonera el sábado que viene, partido clave para ver hasta dónde puede llegar San Lorenzo. Walter se suma, Rama, vos tiralo, cuando quieras, para que hablemos un poquito de la primera parte de fútbol, después saldrá Adolfo, porque bueno, el triunfo fue importante, Juan. Está bien, se sabía de que... A ver, no quiero ponerme a hablar de los que ya le ponían el velatorio al técnico de San Lorenzo. No había varios tipos conocidos de las redes. Recién estaba escuchando a un muchacho amigo ahí que no son resultadistas, que quieren el buen juego, terminan siendo resultadistas, porque tampoco es que la descosió San Lorenzo, fue sólido a nivel defensivo, pero ganó y ahora están contentísimos, no cuestionan, está bien. Es lo que decimos siempre, el fútbol es ganar. ¿Qué me dice el querido Rama? Disculpa porque estamos llamando en breve a Adolfo Rez, que saque... se entrecorta mucho. Bueno, veremos un poquito más el tema de la cámara. La gente se está sumando de a poquito, va a leer, porque me piden que lea los mensajes ustedes, Rama, los mensajes de los oyentes, que tiene voz de locutor, o Juan Pablo, que tiene mejor voz que yo, no sé, me hacen la crítica, que lo lean los chicos. Así que atento, Gillo. Bueno, ganó San Lorenzo, estamos contentos. Me dirán ahí por las redes si jugó mejor. Juan Pablo también quiero escucharlo. No me voy a poner a criticar a los que antes ya estaban pidiendo la cabeza y ahora están más tranquilos. Mejor que estén tranquilos, sin Alplac, sin nada, sin Ribotril, que ganando San Lorenzo, que eso es fundamental. Juan Pablo, el señor Mate Acuña, ¿cómo le va en esta noche? Levantó un poquito de fresquito, estaba más lindo. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
¿Está en la ¿Cómo le va, Beto?
Bueno, Mataderos.
Mataderos, sí, más cerca de la avenida Alberdi. Más allá de que quizás levantó un poquito de fresco, igual está caluroso, yo estoy con el aire, acá en la pieza está caluroso, hoy día de quinta, pero bueno, vamos a hablar de San Lorenzo, que sí, una victoria que cayó muy bien, porque bueno, se permite ilusionar al hincha de San Lorenzo con llegar a una posible clasificación. Creo que a Insúa no se le han caído los anillos por cambiar el esquema y no le está yendo para nada mal. Quizás hay cosas para seguir ajustando, como los segundos tiempos de estos últimos dos partidos que demostró San Lorenzo, que claramente es las dos caras de la moneda, ¿no? Un primer tiempo aceptable y es como que el equipo después se queda sin resto físico para los complementos. Se ganó un partido que había que ganar ante el puntero de la zona B para meter presión, y bueno, el equipo cumplió. Quizás podemos llegar a decir con todo lo que se habló que cierra un par de bocas estos últimos dos partidos de San Lorenzo con dos victorias y la banca al entrenador. Es positivísimo porque ahora se viene un partido con Boca que con el historial solamente y tirando de la camiseta encima podemos decir que San Lorenzo se puede traer los tres puntos tranquilamente de la Boca jugando de esta forma.
Le ganamos, hermano, le ganamos fácil.
¿Y quién te dice ya no ponerse a uno o dos puntitos de la zona de clasificación y ya es otra cosa? Y después viene Copa, bueno, también vamos a hablar del sorteo que le tocó a San Lorenzo, por más que haya quedado viejo, vamos a hablar de Copa Libertadores, que el domingo pasado no lo pudimos hablar, pero bien, convencido y confiado con este presente del equipo.
Bueno, ¿qué onda Matadero? Juan Pablo, ahí que tan querido por nosotros, siempre mucho cuervaje, más allá de Chicago.
Sí, mucho cuervo.
Querido, ¿tiene?
Sí, por acá por Matadero mucho cuervo, saludos que son muchos amigos cuervos acá de Matadero, Lugano, una zona que hay, tiene buena concurrencia de hinchas azulgrana, y bueno, sí, por supuesto predomina Chicago, que estoy acá a 5 cuadras de la cancha, ¿no? Así que hay mucha gente.
Juan Pablito, ahí por Lisandro la Torre cerraron varios frigoríficos, había uno el Ciclón, no sabes si sigue abierto, ¿lo ubicás?
Hace mucho cerró. Ha cerrado. Cerró hace muchos años, cambió su nombre, ahora hay otro.
Mirá quién se sumó. ¿Qué te hiciste ahí? Parecés Irala, Walter. ¿Cómo andás? No te saques la cámara. No, son unos pesos más de giga. Dale. Estás sin internet, Walter. Pagala. ¿Qué cable tenés?
¿Cómo te va, Beto? Un saludo para vos, para toda la gente. Nada, sí, la conexión a internet de Personal Flow es deprimente últimamente. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo andan?
Todo bien.
Hablábamos la semana. No tengo ganas de polemizar con otros periodistas, con la red, con algunos youtubers muy importantes que ahora dice cómo ganó San Lorenzo, está contento, es lo más importante. Antes, pues, si jugaba mal, ahora para él, ¿viste? No tengo muchas ganas de ponerme a debatir y a sacar, porque tampoco San Lorenzo es que ahora es el Manchester United. Se ganó 2 partidos. Se ubicó un poquito, pero algunos pedían el velatorio, la cabeza de Insúa, y ahora está más tranquilo, me imagino, Walter.
Sí, Beto, ya lamentablemente para ellos le ha pasado otra vez lo mismo, porque en el 2022 le habían también enjuiciado un poquito post partido con Lanús, que Insúa y San Lorenzo se jugaban el pellejo contra Huracán, ahí terminamos ganando el clásico con gol del Pocho Cerutti. Y San Lorenzo metió un sprint final que lo metió en Copa Sudamericana, salvándose del descenso. Una cosa, un resultado que lo tenía muy cercano a San Lorenzo previo a la llegada de Gallego y después terminó levantando. Y después el año anterior también con lo mismo, cuando San Lorenzo, ganando un par de partidos, se terminó metiendo en Copa Libertadores de este año, que vamos a poder disputar con tanta ilusión y con tanta... Sí, ilusión, entrega que tiene la gente de San Lorenzo por esa copa, a pesar de que ya la ganó una vez, es el máximo trofeo sudamericano de acá, entonces es algo que a todos nos mantiene en vilo poder conquistar la segunda, así que Insúa ganó la chance de jugar este año, y ahora con un comienzo de año donde no habían empezado las cosas de buena forma, yo creo más en los resultados que en lo deportivo. Sé que San Lorenzo sí no jugaba bien, pero tampoco era superado por los otros equipos, porque salvo Racing, después no tengo un rival en mente que haya sido superior a San Lorenzo. Y en estos últimos partidos, San Lorenzo empezó a mostrar una solidez defensiva donde no le convierten y sumó un par de puntos importantes que le permiten seguir con vida cuando faltan estas últimas tres fechas, donde se juega la vida en el tema del torneo con el clásico contra Boca. Un clásico lindo, donde quizás muchos esperaban y creían que San Lorenzo iba a llegar casi sin chance, sin nada, lamentablemente para ellos y favorablemente para el hincha de San Lorenzo. San Lorenzo llega al clásico con Boca con muchas chances de que si logra un resultado positivo puede pelear por ese tercer y cuarto lugar que lo meta en los cuartos de final de la Copa de la Liga.
Sí, me parece que cuando Insúa, ahí mismo nosotros decíamos, démosle un poquito de tiempo, un changuí al gallego que nos metió en Copa Libertadores, nos sacó de tema de promoción, démosle un changuí respecto a que tiene varios jugadores nuevos, tiene que reacomodar, y la gente planteaba, bueno, ahora vuelvo a repetir, antes que me lo digan en la red de mis amigos, para que no ganamos nada, no la estamos rompiendo, pero estamos más tranquilos. Y dijimos, vamos a darle un poquito de tiempo, y algunos no querían darle tiempo, no querían, hasta algunos decían dentro de la dirigencia, ya querían poner fecha de remate, hermano, tranquilo. Lo que se está logrando ahora, mantengamos la estabilidad. Ahora podemos, logramos una base, vamos para adelante, a ver si podemos. ¿Qué quiere decir, Walter?
Aparte, Beto, hay una cuestión, porque hace un tiempo ya lo estaban matando. Hoy San Lorenzo, en el grupo que tiene San Lorenzo, tiene dos grandes que juegan en el mismo grupo que San Lorenzo. Ninguno de los dos grandes, tanto vos como Racing, están clasificados al top 4, y justo esos dos grandes juegan la Copa Sudamericana, una copa de valor menor a la que juega San Lorenzo, que va a poder disputar la Copa Libertadores, que le ha tocado un grupo difícil, pero no imposible, por lo menos para mi forma de ver, porque San Lorenzo sé que va a ir creciendo, como lo demostró Insúa cada vez que su trabajo se empezó a ver, después de un par de partidos, San Lorenzo yo creo que va a ir mejorando y viene pasando ya en el torneo local. Entonces, también como hace fechas atrás me hablaban de Racing y Boca, que estaban cerca, que estaban metidos, ahora les digo que Boca, si San Lorenzo lo gana, le gana, lo pasa, y Racing tiene los mismos puntos que San Lorenzo hoy. La diferencia es que ellos juegan la Copa Sudamericana, o sea, y San Lorenzo juega la Copa Libertadores, una copa de mayor valor, y ni hablar a esto hoy, a la comparación de los planteles. Boca y Racing tienen planteles el doble o el triple más que San Lorenzo hoy en día, entonces de ahí se revaloriza más el laburo de Insúa, que terminó confirmando lo que viene diciendo él, que le faltaba un tiempo de trabajo, que obviamente hubiera querido encontrar el equipo de antemano, pero también jugar fecha. Vos pensás que el 30 de enero, casi febrero, recién empezaba el torneo, y ya hoy, a 20 y pico de marzo, tenemos casi el 75-80% del torneo jugado. Entonces, se jugaron partidos muy, muy seguidos. Obvio que para todos los equipos es igual, pero la diferencia está en que San Lorenzo en el mercado de pases perdió un montón. ¿Pudo perder más? Sí, porque Hernández estuvo a punto de ir, lo bajaron de un avión, porque Vareiro tuvo 10 días entre que fue papá y que no se sabía si seguía o no, no hizo la pretemporada. Que Barrios, para mí uno de los mejores jugadores que tiene San Lorenzo hoy en día, a pesar de que se lo critica mucho, no hizo la pretemporada por lesión. Y ni hablar que los refuerzos que llegaron, no, muchos no hicieron la pretemporada y después los demás llegaron sobre el pucho. Algunos todavía no sabemos o vimos que no están bien físicamente. Caso Remedio y Cuello, que también son dos nombres que últimamente la gente ya no sabe. Antes era la línea de 5, antes era que San Lorenzo no ganaba, como fueron tapando las cosas. Ahora el tema es la insistencia con Remedio. Un Remedio que lo vimos y no jugó bien y esperamos, porque yo creo que le puede llegar a dar mucho a San Lorenzo. Pero hoy San Lorenzo ha encontrado un 5 de juego, como Elian Irala, que es el jugador que creo que hoy todos miran en el fútbol argentino, que con solo 19 años tiene un aplomo para jugar y que es todo del Gallego Insúa. Aunque le duela a todos, Irala es del Gallego Insúa, que juegue ya, que juegue Leguizamón, que jueguen los chicos de San Lorenzo y que San Lorenzo vuelva a ser otra vez, y uno espera, un equipo serio y competitivo, es todo del entrenador.
Bueno, ustedes saben que el alma mater de este programa, como sabe bien Juan Pablo, que la tiene clara, porque tiene varios programas, El Mundo San Lorenzo aquí, en Delta Medios, es Ramiro Berignoli, que también maneja las redes, nos está dando una mano importante. ¿Cómo anda, Rama? Usted, que es equilibrado, trata de ser equilibrado. ¿Qué pasa? No estamos, al final no estábamos ni en terapia intensiva, tampoco estamos en Disney. Estamos de paso a paso, hermano. ¿Cómo le va, Ramiro Brignoli?
Buenas noches, Beto. Un saludo ahí a los chicos del panel y un saludo también a los oyentes y televidentes de Boedo en Mí, que nos pueden ver por el Twitter de Boedo en Mí, que es @boedoenmí, y por todas las redes de San Lorenzo, redes tanto en YouTube, Twitch, Facebook y YouTube. Y si no tienen ganas de vernos, pero tienen ganas de escucharnos, ingresan a www.deltamedios.com. Y bueno, San Lorenzo encontró esta rachita por ahora de dos partidos. Esperemos se estire tres, se estire a cuatro, porque se vienen dos rivales difíciles, tanto Boca como Palmeiras. Pero bueno, como decían ustedes, San Lorenzo ganó sin descollar. Fue un buen triunfo de San Lorenzo. Godoy Cruz mucho no lo inquietó. Y la gente de la transmisión decía, bueno, Godoy Cruz sabe que con el puntito de acá se va contento, pues ya se va con la clasificación prácticamente en el bolsillo. Eso fue lo que vino a buscar este Godoy Cruz. 60, 70 minutos del partido. Bueno, San Lorenzo metió el gol y ahí, bueno, ahí Godoy Cruz empezó a desesperar un poco para conseguir ese puntito que vino a buscar. Quería hacer una crítica a la gente del VAR. No se puede tardar 5 o 6 minutos para ver un offside. Es una cosa insufrible, hermano, sobre todo, por ejemplo, para la gente que está en la cancha, el que lo está viendo por televisión. No se puede tardar tanto tiempo para ver si el gol de San Lorenzo o cualquier gol, porque muchas veces ha pasado que no solamente de San Lorenzo, sino de otros equipos, se tarden 5 o 6 minutos para ver si fue offside o no una jugada. La verdad que, bueno, veremos si en algún momento Chiqui Tapia, no sé, mejora la tecnología del VAR o algo, pues no se puede esperar tanto tiempo por un offside en la cancha o uno viéndolo. O la gente que lo está viendo por televisión. Fue un buen triunfo de San Lorenzo porque Godoy Cruz prácticamente no lo inquietó y el partido fue normalito, para abajo. O sea, los primeros 45 minutos no patearon al arco ninguno de los dos equipos. Segundo tiempo por ahí se animaron un poquito más. San Lorenzo aprovechó una pelota parada y bueno, 1-0, como dice mucha gente, 1-0 insuista. San Lorenzo sumó, para mí, merecidos los 3 puntos que se lleva San Lorenzo ante un buen equipo como Godoy Cruz, pero quizás estoy viendo, por ahí después Godoy Cruz sale campeón y me tapan la boca, pero estoy viendo como Godoy Cruz cada vez que tiene algún partido importante no da la chapa. Tuvo un partido importante contra Colo-Colo, no le fue bien y esta vez acá venía a buscar la clasificación para las últimas fechas de estar más tranquilos. Y tampoco le fue bien. Así que bueno, esperemos que San Lorenzo siga por esta racha de triunfos. Partidazo de Irala. Poniendo pelotas hacia adelante, cortando. La verdad que con 19 años, por ahora está jugando muy buenos partidos con San Lorenzo. Y se le viene una prueba muy importante el sábado que viene en la Bombonera. Ese sí va a ser un lindo partido y después con Palmeiras. Porque Irala tiene muy buenos partidos de local y bueno, ahora con esta racha de buenos partidos, esperemos siga con esta muy buena racha en una cancha difícil, aunque San Lorenzo es el equipo que más veces le ha ganado en la historia a Boca en esa cancha, pero bueno, por ahí no se juega tanto con la historia, con los botines un poquito así, y bueno, traernos los 3 puntos de la Bombonera, y si nos traemos los 3 puntos de la Bombonera ahí se arma lindo la tabla. Recordemos que vos, Beto, estabas leyendo que Boca tiene 16 puntos, pero debe el partido con Estudiantes. Así que bueno, veremos cuándo lo juegan. Eso creo que faltaban algo así unos 50 minutos, 60 minutos. Veremos cuándo juega ese partido. Y bueno, veremos, porque también Estudiantes está peleando ahí en la tabla. Veremos si a nosotros nos conviene un empate, que no gane ninguno de los dos. Así que bueno, veremos. El tema es que si San Lorenzo empata el sábado que viene, ya prácticamente se está despidiendo de esta Copa de la Liga. Y si gana, se arma un lindo lío emocionante hasta las últimas fechas finales. Así que bueno, esperemos que este sábado a las 17 horas San Lorenzo, que juega contra Boca, se traiga los 3 puntos de la Bombonera.
Va a ser así, seguramente. Antes de ir a la nota, Juan Pablo, ¿vamos con Eraso para acompañar a Vareiro o con Tarragona? ¿Qué opinas?
A ver, creo que esto es algo que... Disculpen, saqué la cámara porque los estaba escuchando bastante robotizados, pero a ver si ahora va. Creo que esto ya lo hemos hablado y lo vimos otra vez con Eraso yendo desde el arranque, ¿no? Es un jugador que tiene mucha gana, que te hace todo el frente, que te la aguanta, que es corajudo, pero para mí no es un delantero para los primeros tiempos. Creo que tendría que haber apostado a Tarragona, si iba con un 9 de referencia de área, y a Eraso para los segundos tiempos, que me parece un jugador más completo para mí, Tarra, que el propio Eraso, que, a ver, no le saco mérito, que desde que llegó dio buenas impresiones, pero no viene funcionando desde el comienzo del encuentro. Por eso creo que ahí Insúa tiene que analizar un poco más los rendimientos del jugador, y más sabiendo que el primer tiempo quizás el rival te lo iba a jugar de igual a igual hasta el primero que se quedara sin idea futbolística. Así creo que fue mucho más San Lorenzo, pero le faltó esa última cuota. Si bien Eraso tuvo algunas en la que pudo haber definido, para mí me gusta más Tarragona para esos primeros tiempos, ¿viste? Cuando el partido es más cerrado.
Sí, pero ahora por lo menos tenemos algunas variantes, eso es importante, sí. Juan. Walter, te agradezco el tema que no tenés internet, que te hayas conectado igual. Hay mucha gente sin internet, las empresas están funcionando mal en la casa de mi vieja también. Bueno, esta es una complejidad que las empresas no solucionan. Tengo ganas de ir a... Está mi amigo Pablo ahí, que me dice que no sea soberbio, no trato de no serlo, Pablito, en San Lorenzo Redes. Antes de ir a Walter y antes de ir a la nota, ¿te parece comentar algo de los primeros comentarios, la gente cómo se puede conectar? Ya dijiste, ¿no, Rama?
Pero sí, Beto, ya repasé por dónde nos pueden... Sí, ya comenté por dónde nos pueden ver, por dónde nos pueden escuchar, pero bueno, vamos a los primeros acá comentarios. Y acá, bueno, Julián Domínguez también ahí tiene un problemita de internet. Sí, ¿sabes lo que pasa, Beto? Después de las lluvias y todo eso, el tema de los amplificadores que están en las calles, quedan complicados. No me voy a poner a defender a las empresas de internet que vienen aumentando todos los meses una...
No defiendas a las empresas, Rama, no una, defiendas a las empresas.
Una barbaridad, pero bueno, se podrían poner un poquito más las pilas y solucionar las cosas más rápidamente, pues la tormenta terminó el jueves. Y acá Julián Domínguez, que estamos domingo, dice: hola muchachos, buenas noches, espero poder escucharlos bien, se me corta internet a cada rato. Memoria, verdad y justicia. Julián Domínguez también, hola muchacho. Ah, bueno, acá se repite el mensaje. Bueno, sí, se ve que acá Julián Domínguez le están dando mal internet. Espero que, bueno, que nos pueda escuchar. Si no nos puede ver, que a lo mejor viéndonos por algún medio, el video consume muchos recursos de internet, que ingrese a www.deltamedios.com, que ahí es audio solamente. Por lo menos ahí no nos puede escuchar. El audio consume mucho menos recursos de internet. Por eso muchas veces decimos, che, Walter, apaga la cámara, Juan, apaga la cámara, Beto, apaga la cámara, porque el video consume entre 5 y 6 veces más lo que consume el audio en tráfico de internet. Acá Gustavo nos dice, después de 2 años el DT decidió cambiar el esquema y mal no le está yendo. Bueno, a partir de que empezó con ese 4-4-2, se ve un San Lorenzo distinto. La verdad que contra Sarmiento, el primer tiempo, si se iba ganando 3-0, estaba muy bien. Pero bueno, Vareiro no estuvo una tarde fina y bueno, ahí se perdió 2 goles prácticamente. De hecho, hablando de Vareiro, Vareiro jugaba un amistoso contra Rusia y por los motivos conocidos de ese atentado en Rusia, que creo que van algo así de, la verdad, terrible, 132 muertos, creo que han identificado 70 y faltan identificar otros más. Se suspendió ese amistoso de Rusia-Paraguay, así que Vareiro no sumó minutos para la selección de Paraguay. Y uno siempre sabe que cuando se va un jugador a la selección de su país o Argentina, sumar minutos lleva un desgaste para el jugador y también el peligro de que venga, no sé, con alguna lesión, no sé, desgarro o algo de eso. Y bueno, después por ahí a lo mejor está 15 o 20 días el jugador sin poder jugar en su club. Por suerte, para Vareiro no sumó minutos, va a estar en la bombonera, así que bueno, lo tendremos ahí a Vareiro como 9 titular contra los Bosteros. Flash Puro, buenas noches. ¿El triunfo sirve para sonar las críticas a Insúa?
¿Lo pondrías a Carragón al lado?
No, me parece que está jugando bien así San Lorenzo, sí, con Ferreira y el perrito Barrios. Me parece que yo los dejaría para el segundo tiempo a Tarragona. No, yo iría con este mismo esquema que está planteando así Insúa, sin esos dos nueves de área. Por ahora está poniendo uno solo, así que yo por ahora seguiría así. Y no creo que Insúa, por ahí nos sorprende, después vamos a estar comentando en todas las redes, tanto en Pasión por el Ciclón, San Lorenzo Redes o en Boedo en Mí, las diferentes formaciones que irá probando el técnico en la semana. Así que bueno, después veremos a ver qué formación presentará Insúa en la bombonera. Así que bueno, vean todas las redes que les acabo de mencionar el viernes. Como que el viernes ahí Insúa prueba el equipo que ya tiene en la cabeza para poner en la bombonera. A ver, acá Gustavo dice, todos queremos lo mejor para San Lorenzo, no importa con qué técnico o con qué jugadores. Sí, acá lo dijimos, yo por lo menos lo digo siempre, esto es San Lorenzo, no es San Insúa, no es San el perrito Barrio, no es nada, acá es San Lorenzo. Si los jugadores funcionan, bárbaro, si el técnico funciona, bárbaro. Y si no, bueno, se tendrá que cambiar jugador, se tendrá que cambiar el técnico, siempre lo mejor por San Lorenzo. Gustavo, a cuero a muerte, dice, cambió el esquema después de 8 meses de antifútbol, espero que no cambie. Bueno, veremos, a ver si sigue con esta línea de 4, o sea, la Boca va con la línea de 5. Dice, Gustavo, ¿ustedes piensan que los últimos 9 meses no eran para echar al DT? Te digo la verdad, Gustavo, con el colchón de puntos que tenía Insúa y estando ahí al borde de la clasificación de la Libertadores, echar al DT me parece demasiado. Y recordemos que acá siempre en septiembre, en octubre, antes de que empiece el tema de las entrevistas políticas, a todos los políticos les decíamos y lo comentábamos, ojo con el equipo que van a armar para el 2024, pues San Lorenzo se queda sin varios jugadores titulares. Y bueno, y así pasó. El equipo se terminó armando sobre el pucho, llegando jugadores 4 o 5 días antes de que empiece el torneo, jugadores sin pretemporada. Así que, bueno, por eso arrancó tan complicado el 2024. Y bueno, esperemos que siga la senda de los triunfos San Lorenzo. Dice, bueno, Gustavo, nosotros somos críticos, ustedes son fanáticos del técnico. No, acá dijimos que San Lorenzo estaba jugando mal y que al técnico había que darle tiempo, como se le dio en el 2022 y se le dio en el 2023, porque siempre Insúa lo que le pasa es que le desarman el equipo y tiene que armar un equipo, no te digo de cero, pero bueno, tienen que empezar a acomodar un montón de piezas. Y acá dijimos que esto es San Lorenzo, no es San Insúa, no es San ningún nombre, acá es San Lorenzo. Si el técnico no le encuentra la vuelta, es gracias Insúa por el 2022, el 2023. Bueno, a veces pasa de que también el desgaste de casi 3 años de convivencia con jugadores, ahora estos dirigentes son nuevos, a veces pasa de que Uno le encontró la vuelta 2 años seguidos, al tercer año por ahí no le encuentra la vuelta, y bueno, tendrá que decir muchas gracias por todo y buscar otra solución. Por ahora parecería que con este cambio de esquema, San Lorenzo está jugando un poquito mejor. Así que bueno, esperemos que siga por esta...
No es solo cambio de esquema, está bien, digamos. Yo respeto, y ahora seguí algunos comentarios más, que se viene la nota importante del día de hoy. Dijimos de esperar, de tener un proceso de espera lógico, normal, de que habían venido algunos jugadores nuevos, que algunos no se plegaron por una cuestión física, otros jugaron como Ferreira, pero había que esperar. Tampoco era tan tremendo de andar echando a un técnico que era un comentario, me parece, bastante lógico. Pero bueno, bueno, tirá algún comentario más y nos metemos en la nota, Rama querido.
Dale, Beto, acá Cuervo a muerte, Insúa sigue bajo vigilancia, no creas que está totalmente dado de alta, si sigue con el 4-4-2 con Ferreira y Perrito en cancha, juntos sigue con vida. Bueno, acá los quieren matar al pobre Insúa y le siguen dejando, sí, le siguen dejando el, sí, respirador. Acá te dice Gustavo, no seas soberbio, Beto. Bueno, pues acá este comentario fue cuando vos, no sé, querías como hacer algún comentario acordándote de los que querían echar a Insúa, pero bueno, es verdad, desde que cambió el esquema yo veo un San Lorenzo un
poco... más a los periodistas, más que a algún periodista que pero bueno, está todo bien. Sí, sí, Ramón.
A ver, yo desde que cambió el esquema, a ver, yo hacía mucho tiempo y no veía un primer tiempo como el que vi contra Sarmiento. Barreiro erró 2 goles prácticamente hechos. Barreiro después también, más que nada Xiai que define mal, pero bueno, ahí Barreiro podría haber definido, medio que se va tropezando, entonces el que ve que no puede definir bien le da un pase a Xiai y también una tapada espectacular de Monetti. Yo veo que con el cambio de esquema lo veo mejor a San Lorenzo. Bueno, veremos los próximos partidos si sigue manteniendo el esquema, si vuelve a la línea de 5, que acá tanta gente le molesta esa línea de 5. Gustavo, 9 meses de Changui, venimos dando. Parece más hincha de Insúa que de San Lorenzo. No. Acá es San Lorenzo. Lo único que pedíamos para Insúa es un poquito de tiempo, que se amolden muchos jugadores. Hay muchos jugadores que vienen de equipos chicos y hemos visto también jugadores que han venido de equipos grandes con un montón de pergaminos y se ponen la de San Lorenzo y no rinden. Y bueno, es una adaptación para todos, de Insúa para los jugadores nuevos y los jugadores nuevos al técnico y a estar en San Lorenzo, que es un grande y es una camiseta que pesa mucho. ¿Cómo califican ustedes la actuación de San Lorenzo de que quedamos afuera de la Copa Sudamericana? Y Gustavo, no fueron buenos partidos desde que nos quedamos afuera de la Copa Sudamericana, pero bueno, alcanzó para clasificar a la Copa Libertadores, que se nos dio el resultado de Central campeón. Porque si Central no salía campeón, corríamos la suerte de Godoy Cruz, que había que jugar esos partidos de repechaje, pero bueno, la otra vuelta también se tenían que dar algunos resultados para clasificar a la Sudamericana, se dieron, clasificamos a la Sudamericana, esta vez San Lorenzo cosechó puntos para entrar a la Copa Libertadores y se nos dio el resultado de Central y ahí entramos directo a la Copa Libertadores, que después vamos a estar hablando del grupo, cómo están los equipos que nos tocaron en el grupo. Yo lo veo un grupo difícil, pero bueno, siempre lo vemos difícil y después por ahí a lo mejor San Lorenzo termina clasificando. Leo el último, que es Flash Puro. Walter, no tenés idea de lo que sentimos los hinchas de San Lorenzo. Nadie quiere que le vaya mal al equipo.
Bueno, vamos a clasificar segundo, seguramente atrás de Palmeira, tranquilo. Ahí volvió Walter. Chicos, Juan, ¿qué te pareció clave en el equipo para el cambio, para la mejoría y estos 2 triunfos, Juancito?
A ver, yo creo que hubo cambio de posiciones en algunos jugadores. Acá, como bien marcaba Rama, creo que era la posición de Jay, un poquito más tirado como interno, en posición de 8, le dio otras prestaciones al equipo al momento de pasar la mitad de cancha y una claridad que quizás con otros intérpretes no ha tenido. Después vuelven a renacer esas sociedades como la de Braida con Barrios. Más allá de que en el partido ante Godoy Cruz Braida tuvo un rendimiento regular, creo que contra Sarmiento fue uno de los mejores en el campo, pero vuelvo a remarcar lo que dije en la primera salida. El tema de los primeros tiempos de San Lorenzo, que es una joyita, que te puede hasta te puede decir, bueno, veo que cuál es el segundo tiempo que va a tener el equipo, y después lamentablemente termina por morir en la parte física, en el rendimiento, y después los cambios últimamente no le vienen dando mucha mucho resultado al técnico. El otro día, bueno, entra Tarragona y después de una pelota que peinan dentro del área termina por definir. Vuelve a mover el banco y lo hizo con cinco cambios, algo que Insúa hacía mucho, que no hacía, y era algo que también le criticábamos. Quería encontrar piernas frescas en otros jugadores. Me parece bueno que de a poco vaya volviendo Ceruti, que Seba Blanco sume minutos con la reserva y que empiece a tomar ritmo también. Asimismo el caso de Jeremías James, un chico que vuelve una lesión, y Insúa vuelve a apostar y lo mete un rato en el partido, ya con el partido liquidado, pero para tener mayor presencia en la defensa, algo que bueno, por momentos es un poco inestable en este San Lorenzo, pero creo que el tema físico, y esto lo hemos mencionado siempre, a San Lorenzo le pasa factura en el segundo tiempo.
Bueno, Walter, ¿algún comentario más? Vamos a la nota. ¿Estuviste en la plaza hoy, Walter? No. ¿Estás, Walter? Se le complica internet, me parece. Al
sí, y eso que sacó la cámara y todo, pero bueno, se ve que internet está complicado.
Se le complica la cámara al querido Walter Sanabria. Cualquier cosa, él se mete. Tenemos una entrevista en el día de hoy, dijimos 24 de marzo del 76, 48 años del golpe genocida, que no pasó inadvertido para el país, ni mucho menos, 30.000 desaparecidos. No hay que olvidar, muchísima gente, me parece que había más gente que lo normal, que otros años, el contexto político. No nos vamos a meter en profundidad, pero había muchísima más gente. Estamos en comunicación con el querido Adolfo Res, conocido por todo el mundo San Lorenzo y de otras instituciones también, por lo querido que es, y ahora en la representación del Departamento de Cultura e Historia del Club San Lorenzo de Almagro. Y Adolfo, estuviste, ¿cómo estás, Adolfo? Gracias por atendernos.
Hola, Beto. Buenas noches a vos, a toda la mesa y a toda la gente.
Sí, bueno, sí. Te agradezco que estás con la voz ronca, con un poquito afónico, y saliste igual. Bueno, desde el Departamento de Cultura e Historia ahora de San Lorenzo, y con un golpe, hablemos un poquito más allá, después te pregunto del tema estadio, del tema, alguna visión tuya del tema futbolístico, pero no quiero pasar inadvertido este 24 de marzo, que estamos terminando la jornada, una plaza colmada, mucha emoción, y que si querés empezar por lo que significó para el país, pero también meterte en lo que significó para San Lorenzo, que ya sabemos de la pérdida del estadio, pero ¿qué significó esa dictadura genocida, Adolfo?
Bueno, realmente hoy es un día de reflexión, por sobre todas las cosas, entendiendo qué modelo arrancó en ese momento, un modelo de muerte, un modelo de desaparición de personas, robo de bebés, y detrás de eso, en este golpe cívico-militar, un plan económico de hambre que ha costado a la democracia poder revertirlo. Después de tantos años de democracia, en realidad lo que se vino a imponer fue eso, un estado de pobreza, destrucción de la historia nacional, Y bueno, un momento para reflexionar. Y nosotros que hacemos un programa de la memoria con mi hermano hace 21 años, el 5 de abril se cumple 21 años. Hoy es un día que ningún argentino puede pasar inadvertido. Los que nos tocó vivir esa nefasta dictadura y la gente joven que debe mantener siempre los valores democráticos por sobre todas las cosas, ¿no? Tratando de conocer un poquito lo que ha sido esta historia nefasta para la Argentina.
Sí, y a ver, ¿cómo fue el circuito, Adolfo? ¿Cómo fue el circuito de la asunción de esta dictadura genocida del 76 a llegar a perder el estadio en el contexto del año 78, 79, 80, y para que se vaya diagramando? ¿Cuál es la conexión de esta dictadura militar con el genocidio a nivel futbolístico que sufrió San Lorenzo?
Mira, yo he escrito varios artículos. San Lorenzo quizás sea el club más parecido a, por lo menos los últimos 50 años, a lo que le pasó al país. Nosotros sufrimos en el 75 el golpe institucional que le hace Fernando de Valdich, vicepresidente, a Osvaldo Bariño.
¿Cómo? A ver, eso repetilo.
Diciembre del 74 hay elecciones en San Lorenzo.
Sí.
Bariño fue reelecto porque venía de ganar dos campeonatos en el 72 y estaba por ganar en la Ciudad 74.
Sí.
Ganó las elecciones. Su anterior vicepresidente había sido Orkoyen. Y en esta elección fue como vice Fernando de Valdich, el coronel.
Sí, me acuerdo.
Bueno, a partir de San Lorenzo de campeón nacional, a partir de mayo del 75, se produce un golpe institucional en San Lorenzo. De Valdich, como vice, que tenía la mayor cantidad de vocales y asambleístas, contra Bariño, esperando los resultados malos que tuvo San Lorenzo en esos primeros meses del campeonato. La excusa era echar a Osvaldo Subeldía, que venía a ser campeón. Bariño lo defendía a rajatabla. San Lorenzo pesó muy mal ese metro 75. Y bueno, fecha 15, 16, se produce el golpe institucional. Para los libros, Bariño quedó como presidente hasta fines del 76. Pero la realidad es que a partir de mayo del 75 pierde el poder. Hay que recordar que hubo reuniones de comisión directiva donde no dejaron entrar a Bariño en ese momento y donde, además de eso, Valdir metió gente en los servicios. Por cualquier cosa que hubiera, Bariño tenía cierto apoyo de la hinchada en ese momento. Sí. Entonces metió gente en los servicios en alguna reunión de comisión directiva. Bueno, ese golpe institucional, a veces uno se dio, dice la gente, dice, Bariño vendió tres equipos, en realidad vendió un equipo y medio, otro equipo y medio lo vendió Coronel. Con la diferencia que Bariño sabía de fútbol, claro, y Valdi no.
Claro.
O sea, Bariño vendió a Fischer, tenía Yala, vendió a García Maigeta, tenía Coco. Viene Valdrich, deja libre a Telch, deja libre a Beglio. Telch la rompe 4 años en Unión, el mejor Unión de toda su historia, y Beglio sale campeón de todo con Boca. Para poner algo, graficar un poquito. Bueno, ¿qué comparo? El país en el 76, política económica Martínez 2, destrucción. Mala política del club, mala política económica, se malvende jugadores, se regala el negro Ortiz para pagarle a la deuda que tenían con los jugadores. Cuando queda libre Telch, a los pocos meses que lo deja libre el coronel, regala a Pitarch, que era el suplente natural, va a poner parte de pago por el pase de la Volpe, que viene de Banfield. Bueno, estas cosas que fueron pasando son similitudes. Después, el desastre de Valdrich termina en la llegada de Arán.
¿Año? ¿Ya en qué año estamos?
En el 78. 78. Quiero aclarar que en el 77 debía haber elecciones en San Lorenzo. Y después del desastre de Baldrich, teóricamente se iba a presentar una vieja agrupación política para enfrentar a la unidad que llevaba Anán. Todos los grupos políticos se juntaron para llevar para Anán, un empresario dudoso de ser hincha San Lorenzo, multimillonario.
Pergamino, ¿no?
Y iba a haber elecciones porque aparecía en la lista popular, una vieja lista de San Lorenzo. Lo que pasa es que se escondía que volvía Balino a presentarse, y con el desastre de futbolístico del 76 y el 77 Balino iba a ganar de vuelta. Entonces lo que era la IGJ impugna las elecciones. En el 78 le prohíbe participar a la lista popular en la elección contra el Turco Anán y queda ratificada la lista de unidad.
Ah, lo prohíben, se lo prohíben a Baliño presentarse entonces.
Claro, porque sabían que detrás de eso estaba Baliño, ¿no es cierto? Que Baliño iba a ganar las elecciones, porque después del desastre futbolístico del 76-77 la gente iba para buscar de vuelta a Baliño. Independientemente que siempre lo que se dijo de Baliño, a mitómano, todo eso, bueno, cosa que puede ser valera también, ¿no?
Sí,
pero en cuanto al fútbol, Baliño sabía de fútbol. Y bueno, y después viene el Turco Anán, lista de unidad, se vengo a Rivadavia, se lo casi, podríamos decir, que se lo autovende, porque el 78 San Lorenzo le vende, para el que no sabe, San Lorenzo tiene unos terrenos de 2.207 metros en la calle de la avenida Rivadavia, entre ellas ahí Pringle, donde siempre se pensó en hacer un edificio social de 10-12 pisos, y San Lorenzo con eso era Real Madrid, en cantidad de socios. Bueno, se lo termina autovendiendo a la Asociación Islámica, donde uno de los hermanos tenía un cargo directivo importante, hermano del Turco Anán. San Lorenzo pierde esos terrenos. Y bueno, y después aparecen todos esos problemas económicos, Cachatore, intendente de la ciudad, que ve la debilidad del club, ve que San Lorenzo tiene un estadio de madera, y va por el negocio inmobiliario de construir 40 torres.
Claro.
Y ahí vienen los aprietes, ¿no? Aprietes con la costa, inclusive. Ahora, fíjense qué cosa, ¿no? Esto dicho con todo el respeto. Una vez uno de los pibes que estaban hijos, nosotros, quiero recordar que fuimos los primeros, yo fui quien presenté en comisión directiva por minoría la creación de la subcomisión de derechos humanos. La primera subcomisión de derechos humanos la tuvo San Lorenzo, aunque después aparecieron medios nacionales que se adjudicaban a RAS y qué sé yo. Bueno, la cuestión que le dije a un pibe que quería armar Land River, que quiero que lo existe, le digo, no te lo quiero que te voy a decir, primero hagan autocrítica a ustedes, porque ustedes tuvieron de socio honorario a Macera, a Videla y a Cacciatore, que mientras nos sacaban, nos apretaba a nosotros, a ustedes nos nombraban socio honorario. Bueno, después el final es conocido, aprieta a dirigentes nefactos del club, porque se van a viene Bonina intenta abrir el gasómetro, porque el gasómetro se cierra el 2 de septiembre, el 2 de diciembre del 79, todavía la gestión de Anán. Y con la excusa del estadio inseguro, ¿no es cierto?
Sí.
Yo lo fundamento eso en el proyecto de ley de restitución histórica, fundamento que el segundo de Cacciatore era el coronel Tomás Orobio, que le manda una misiva que yo tengo a la comisión directiva de San Lorenzo, que abandone la idea de abrir el gasómetro porque el estadio es inseguro. Había que cambiar 30 tablones nada más. Aparte, la mentira, ¿cuál era? Que la ciudad tenía molestado a Argentino Junior, Atlanta, Ferro, Estadio de Madera, que estaban igual o peor que el viejo gasómetro, ¿no?
Sí.
Bueno, la idea era esa, el apriete, después va a aparecer Carrefour.
¿Vos?
Pero el apriete era para hacer el negocio inmobiliario. Por eso nos sacan de un plumazo los 4.500 metros cuadrados que hoy es el Paldo, porque ahí Cacciatore iba a ser una escuela para el complejo edilicio de 40 edificios.
Claro. Claro.
Bueno, después cae cae la dictadura.
Pero escuchame, te hago una pregunta. Sí. Estamos con Adolfo Res. Bueno, no hace falta presentación en el mundo San Lorenzo. Suárez Mason de Argentino Junior, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Tuvo algo que ver en el tema del descenso de San Lorenzo, Adolfo.
Sí, totalmente.
¿Se metió en el descenso de San Lorenzo?
Mira, a ver, Suárez Mason defendió a su club, que era Argentino Junior. O sea, desde esa mirada no lo voy a criticar. Bueno, este fue el dueño de la vida de los argentinos. Pero la realidad es que el punto famoso que le da Argentino Junior en tribunales a 9 días de terminar el Metropolitano, cuando ya le habíamos sacado tres puntos y faltaban 4 puntos en disputa,
claro,
se lo dan en la semana esa.
Fue clave.
Hay anormalidades. Yo le hago una entrevista a Bonina en el 2007 en la casa de él. Bonina era el presidente del descenso. Y le digo, escúcheme, digo, pero ¿cómo? San Lorenzo tampoco se supo defender. ¿Cómo no se protestó? Dice, no, que va a salir Mason. Bueno, pero había que ver jugado que con el punto nosotros arriba, esa semana pedí la suspensión de los descensos. Porque si sabíamos que estaba Suárez Mason atrás. La versión es clara, Suárez Mason le dice a Grondona, Argentino Junior no se va, el dueño de la vida es argentino. Entonces, muchas cosas extrañas pasaron en ese campeonato. Muchos, el que tiene una hemeroteca, yo se lo enseño a la gente que hace los talleres conmigo. Nunca digan que San Lorenzo se fue al descenso. A San Lorenzo lo mandaron al descenso, independientemente de los pésimos dirigentes que teníamos. Pero la penúltima fecha, Argentino juega con Unión en la Paternal. Cuando termina el primer tiempo, ganaba Unión 1-0. San Lorenzo estaba empatando con Vélez y a 135 minutos del final del campeonato, o sea, el segundo tiempo era penúltima y la última fecha no estábamos aguantando el descenso. La hinchada argentina rompe los vidrios del vestuario de Unión y, bueno, Unión afloja y gana Argentino 2-1.
Nosotros en la previa le ganamos a River en Ferro, ¿no? En uno de los partidos previos.
Sí, pero la antepenúltima. Ahí empatamos con Vélez.
Estábamos con Vélez en cancha de Vélez, sí.
Claro, Vélez se concentró porque 40 años lo habíamos mandado a la vez nosotros, ¿no es cierto? 40 años antes.
Sí.
Entonces, ¿pero qué pasa? Si vos vas al diario Clarín del partido del lunes posterior al triunfo argentino, Clarín mismo critica. Es una barbaridad lo que pasó. O sea que vos tenías hasta la prensa para mostrarle a Grondona si iba a suspender el descenso, que es un quilombo.
Che, Adolfo, una pregunta así, de no de chumba, sino de... ¿River nos ayudó ese el partido que ganamos en Ferro con Pasarela?
Sí, no hay duda. Sí, bueno, claro. En 2-1 sí.
Sí. Está bien.
Pero ¿sabe qué pasa? Nos devolvieron la del 75.
Mm.
El día del 0-2 la cancha de ahí, que volvió Alonso y River se venía cayendo. Me acuerdo ese partido en la cancha del 75, en la cancha de River. River venía Sol y Luna, le agarró la cagadera a los bocositos de la Bruna. Se venían cayendo. Los de River están contentos porque saben que este año sacan el anulamiento, por los 18 años.
Claro.
Bueno, ganó River 2-0 y ahí se cortó para salir campeón después de 18 años. Cosas que pasaron ahí que me acuerdo que mi filado viejo... salimos de la cancha y me dice, esto fue una menos. Nada, dejate joder, le digo. Bueno, después supimos cosas que comprobaron, algunas cosas se comprobaron. Pero más allá de eso, ese partido que sigo, sí, es verdad. El que iba al frente era Ramón Díaz, esa tarde.
Sí, Pasarela no.
Y Hugo Moreno, o sea, se va a ir a propósito. Lo empuja a Ramón Díaz, el Aima levanta la bandera y lo arrastra a Ramón Díaz y a Moreno, y Ramón Díaz no pudo seguir jugando, era un pibe que tenía ganas, ¿no es cierto? Pero bueno, lo concreto es que nosotros lo mandamos al descenso, no tengo ninguna duda. Amén de los arbitrajes que hubo durante ese año, puntos que nos sacaron al gozo, ¿no? Llámese Busca, llámese Iturralde, bueno, muchas cosas que pasaron. Y bueno, pero la similitud con la dictadura está clara. Un país que se destruye, los años de la dictadura, y un San Lorenzo después del golpe de Baldrich que se destruye, porque San Lorenzo compra mal. O sea, cuando agarra Baldi te trae Cholo Palmieri, te trae Barufaldi, te trae tres tucumanos que uno más o menos anduvo, te trae a Nicolau, asistido por la gente de San Lorenzo históricamente. Bueno, jugadores que no estaban a la altura de para jugar en San Lorenzo. Mismo en el 81 se unieron a Rossi Capurro, Ceballos, jugadores, la verdad que lamentable, ¿no es cierto?
¿Quién lo trajo? ¿El Toto Lorenzo? ¿El Toto Lorenzo fue? No.
Capu. No, ahí fue Vittorio Coco.
Coco, claro.
El Lorenzo vino las últimas seis fechas.
Me hizo equivocar. Esta semana hablé de ese tema con un amigo Pablo y me decía, no, era Lorenzo. No, no, no. Yo, ahora me hiciste acordar de Coco. No, con Vittorio Coco.
Con Lorenzo descendemos, pero Coco fue el que dirigió.
Sí. El que armó el equipo.
Más de
tres
cuartas partes
de campeonato. Sí, sí, sí. Adolfo, te quiere preguntar Juan Pablo, perdón, Ramiro Brignoli, que vos sabés que es muy importante en Delta Medios, que cobija varios programas de San Lorenzo en streaming, y te quiere hacer una pregunta a Ramiro. Rama, dale.
Buenas noches, Adolfo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y yo le quería preguntar si esa, cuando nos sacan el gasómetro, la dictadura, ¿fue por venganza o fue por un negocio inmobiliario? Porque recordemos que la primera reunión así masiva en algún lugar de las madres de Plaza de Mayo fue en el nuevo gasómetro. Entonces yo, Adolfo, le quería preguntar si usted, no sé, tiene algún dato, alguna presunción, o que fue por una venganza de, bueno, acá le dieron lugar a las madres de Plaza de Mayo para que se puedan reunir, o fue más que nada por un negocio inmobiliario.
No, mira, yo lo pongo también en la, cuando presento el proyecto de la institución histórica, el 20 de junio del 77, Pío Lagui hace un acto que le dijo el coronel de Mar. El gasómetro en la Madre Plaza de Mayo, en Azucena Villaflor, lo primero que hacen ellas es meterse entre la multitud, llega temprano y sube hasta el último escalón del viejo gasómetro, y obviamente no podía mostrar la bandera parada de frente porque hubieran desaparecido ahí. Azucena es desaparecida, ¿no? De la mano del traidor
Astiz.
Pero entonces, ¿qué hacen ella? Ella muestra las banderas, la bandera, aparición con vida de nuestros hijos, poniendo la bandera del último escalón que miren Avenida La Plata para los transeúntes. Luego la esconden y se van, porque no la podían mostrar en un acto religioso. Bueno, eso yo lo describo. Y Yo no pienso que venganza, lo que sí estaba el negocio inmobiliario, porque también hay complicidades dirigenciales, ¿sabes? ¿No es cierto? No, siempre necesitaba complicidades para poder llevar adelante estos actos. Lo que vio Cacciatore era la endeblez económica de San Lorenzo, el estadio de madera, porque si era de cemento, tenía que poner una para derrumbarlo. Entonces vio toda esa jugada. Hubo cierta resistencia también, que obviamente no se refrescaron los diarios, pero en líneas generales hubo un trabajo también mental para denostar al viejo gasómetro un tiempo de algunos medios de San Lorenzo, para decir que este era viejo. Bueno,
Adolfo, otra cosa que pasa. ¿El peronismo quiso hacerle el estadio de cemento a San Lorenzo en su momento?
El año 49, ahí San Lorenzo perdió una oportunidad histórica, ¿no?
Sí.
Porque el Estado hacía la cancha. Fueron unas famosas elecciones que ganó el diputado, que perdió el diputado nacional Bernardino Garaguso, que tenía el apoyo de Eva Perón para hacer el estadio que se iba a llamar Eva Perón en la Avenida Plata.
Claro, claro.
Pero por el otro lado iba Emilio Bernat, que también era peronista. Una cosa increíble. En ese momento, en las elecciones de San Lorenzo, estaban vistas por todo el país, porque Saavedra era un club de tradición radical por los grandes dirigentes que había tenido en su tiempo, llámese Videgay, Pinto, y la división peronismo, antiperonismo en ese momento se jugaba fuerte. Lo que pasa es que justo en la Argentina hubo una huelga de gráficos desde principios de febrero hasta los primeros días de marzo. Entonces no hubo casi cobertura. Yo fui a la memoria oral, me contaba mi viejo era radical ultranza, y un día le pregunto, ¿vos quién votaste? Y yo voté el candidato de Perón, porque primero soy de San Lorenzo y después radical.
Claro.
Queríamos la cancha de cemento.
Claro. Pero
perdió 4.200 a 2.400. Y ahí se perdió una oportunidad histórica.
Qué tema.
Lo que pasa, lo insólito de todo esto, que yo pienso en ese votante que votó contra el nombre del estadio a Perón, que pensó cuando Perón lo nombra a Emilio Bernat para que vaya por la junta de carnes y cereales que manejaba él,
claro,
en su actividad privada, como representante argentino a negociar con los ingleses. Por eso digo, ¿qué pensó en ese momento?
Sí. ¿No
es cierto? El mismo general lo nombra después a Bernat, porque Bernat era la extracción peronista también.
Seguro.
Y después se pierde la oportunidad en el 54, que eso ya fue el comienzo del chamuyo en la historia de San Lorenzo, porque hasta el 51 todo lo que se prometió se cumplió en San Lorenzo. En el 54 Traverso promete el Estadio Olímpico, 350.000 personas en la Avenida de la Plata, y las calles que se iban a abrir, iban a ir por abajo, y bueno, después quedó la nada, vino el golpe de Estado del 55, pero igual había más venta de humo que otra cosa. Y bueno, y así se perdió la oportunidad histórica. La oportunidad histórica fue la del 49, sin lugar a dudas.
Claro, impresionante lo que sabe Adolfo. Todos lo sabemos, pero cada vez que uno habla lo sorprende. Adolfo, ¿cómo estamos hoy, San Lorenzo 2024? Situación, gestión Moretti, vos sos del Departamento de Cultura e Historia de San Lorenzo de Almagro. ¿Podemos decir algo? ¿Están trabajando en silencio?
Sí, en silencio, pero no nos reunimos semanalmente, justamente porque estaba representado prácticamente el 90% del arco político. Está trabajando Marcelo Culota, está trabajando Claudio De Simone, Daniel Peso, que se está por sumar, estamos Diego y yo, obviamente, está Sergio Constantino, o sea que está todo el arco trabajando en silencio, buscando la recuperación de esos 8.000 metros, que lamentablemente la gestión anterior nos dejó una complicación. Si logramos recuperar los 8.300 metros, que son los que tiene la empresa todavía, que creo que esto en los próximos meses va a ser posible, ahí daremos un gran avance, porque de esos metros sí significan poder hacer el estadio de 55 o 60 mil personas, ¿no?
Sí, y en ese aspecto, si tenemos esos metros que faltan de Carrefour, vos sos optimista que se puede llegar a ver con el tema financiación, con el tema...
Sí, de eso soy optimista. Esta semana ya está trabajando fuerte la empresa, a una empresa internacional, ¿no? Que sigo. Sí. Así que... Y después está trabajando con posibles constructoras. Así que estamos en silencio. Lo que pasa es que no nos gusta anunciar porque vivimos 12 años de anuncio.
Seguro.
En la gestión anterior.
Nadie.
Entonces uno después es esclavo de su palabra. Somos optimistas. Porque aparte, en realidad estamos de vuelta lo que prácticamente hicimos la gesta.
Claro.
Entonces, a nosotros se nos va la vida en esto. Así que bueno, esperemos que poder el próximo mes tener la novedad clara, ¿no es cierto?
Te saco cinco.
Tenemos que discutir los 8.300 metros por una mala negociación que hizo la gestión anterior. La originalidad del tema era 4.000 abajo, iba a ser Carrefour, su mini mercado, 4.000 metros abajo y 4.000 arriba. Entonces, hoy, con esos metros, no hubiera habido este problema de los 8.000 y pico. Como negociaron los 8.000 planos, hoy te entra a la cancha como la estudiante, ¿no? No como la que queremos ser.
Claro.
Entonces ahí está el inconveniente. Pero creo que lo vamos a resolver.
Ramiro, le querés preguntar al querido Adolfo. Le sacamos 5 minutos más a Adolfo.
Sí, Adolfo, yo le quería preguntar casualmente por estos 8.000 metros que todavía tiene Carrefour. Y la negociación que están haciendo con Carrefour, si es que nos puede contar, es la propuesta que tenía Constantino, que es cederle algún terreno en algún lugar de la ciudad, y si no se llega a esa propuesta, no sé, comprarle esos 8.000 metros a Carrefour. Si nos puede contar un poquito de cómo viene esa negociación. Yo lo escuché recién de que, bueno, están ahí en conversaciones, pero si nos puede contar, pues a lo mejor no se puede contar, porque bueno, están en plenas negociaciones, por ahí no se puede contar, pero si nos puede contar algo, sería bárbaro.
No, la propuesta de Sergio Constantino, que se está trabajando, a Carrefour le darían mucho más metros en otro sector de la ciudad, en la zona sur, que eso está muy avanzado. Entonces, porque acá no es el problema de los 8.000 metros, o sea, es problema y no es problema. El problema es terminar con las cocheras, ¿no es cierto? Que eso era lo que más nos complicaba la situación. Los 8.000 se siguen complicando, pero vamos a suponer, el peor de los casos, eso se podría adquirir. No es tan elevado. Pero igual yo creo que la propuesta que llevó Sergio Constantino y que hemos participado en las reuniones con el presidente, y Constantino, y Culota, y Diego, y desde quien les habla, se está avanzando. Así que esto creo que se va a poder cristalizar.
Bueno, Adolfo, por mi parte tengo una última pregunta.
Hola.
Ramiro.
Sí, por mi parte tengo una última pregunta, que es el tema de los permisos de demolición. Moretti o ustedes van a esperar a obtener los 8.000 metros y recién ahí empezar a pedir los permisos de demolición, o es algo paralelo que ya los puede empezar a tramitar, no sé, ahora en abril o en mayo, para que cuando San Lorenzo tenga esos 8.000 metros no tenga que estar esperando esos permisos?
No, lo que pertenece a nuestro sector ahora se tiene que aprobar por comisión directiva en la próxima reunión y se sigue adelante. O sea, nosotros seguimos trabajando como si los 8.300 metros ya fueran nuestros. Así que seguimos trabajando en eso. No, una cosa no invalida la otra.
Correcto. Adolfo, querido, el tema futbolístico, tu opinión, ¿cómo lo ves? Viste que estaba haciendo el tema Insúa, ahora con los dos triunfos se tranquilizó. Se hablaba de la gestión Moretti que no lo quería alguien dentro del club. ¿Tenés algo para decir o preferís obviarlo?
No, yo te doy mi opinión personal. A mí me gusta otro estilo de fútbol, pero obviamente que, a ver, si San Lorenzo gana ya que al final del campeonato 1-0 todos los partidos y en la Copa Libertadores 1-0 todos los partidos, me voy a festejar a San Juan y Boedo, obviamente. O sea, nosotros queremos que gane San Lorenzo. Después, los gustos personales míos no pertenecen a una comisión directiva. Cada uno tiene su gusto. A vos te gusta el helado de limón, a mí el de chocolate. Nadie puede determinar cuál es el mejor. A mí me gusta un San Lorenzo más protagonista, pero no solamente en la gestión Insúa, ¿no? Sino que me parece que desde Pablo Guede, que San Lorenzo lo juega con una tradición de ir a buscar los partidos. Después cada uno discutirá si tenemos con qué ir a buscar los partidos, pero eso es lo que a mí me gusta, por lo menos a mí en lo personal, que no es la voz de los dirigentes del club, ¿no?
Sí, tenés razón. ¿Qué representa Insúa, para terminar, en cuanto a identidad de San Lorenzo, sacando lo futbolístico? Rubén Darío Insúa, nacido en el club, todo lo que sabemos. ¿Cómo lo describirías al gallego?
No, Insúa es un hombre que ha sabido transmitirle a los planteles lo que vos estás diciendo. Una identidad, ya en el ciclo anterior puso un montón de pibes en el 2002, y bueno, entró en un momento muy difícil del club, y obviamente Insúa representa gran parte de la historia de San Lorenzo, vamos a llamarla contemporánea, ¿no? Por lo menos desde que nos fuimos de Avenida Plata para acá.
Sí.
Vuelvo a decirte, por mi edad tengo otros ídolos, ¿no es cierto? Mi hermano tiene ídolo Insúa como jugador, tiene 10 años menos, pero por mi edad a mí me tocó ver el 72 y 74 y no sabe con qué jugador quedarte a la hora de elegir ídolo futbolístico, por así llamarlo, ¿no?
Sí, 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 sí. No, pero, yo me refería más allá de los futbolistas.
Obviamente respeto a un hombre que se formó en el club, ¿no? Y que ha sido, en el caso como entrenador, transmitido a los planteles en esta época hiperprofesional, ha transmitido a los jugadores una identidad sanancista, ¿no?
No, yo en eso coincido. Seguramente hay otros jugadores que a nivel futbolístico fueron bastante más que el gallego, pero me parece que en la síntesis, el mix entre identidad y la parte futbolística, me parece que Insúa, por lo menos para mí, coincido con tu hermano, me parece que es más allá de lo futbolístico, es el ídolo a nivel identitario más importante que tiene, más que Gorosito, que Sila, que muchos otros.
No, sí, de eso ya. A ver, comparativamente con esos, obviamente, en eso coincido con vos. Si lo comparo con el Vasco Zubieta, no, el Vasco Zubieta jugó con conmoción cerebral un segundo tiempo en el 46, salió a jugar el segundo tiempo, pero esos son otros tiempos, ¿no es cierto?
Sí, seguro.
Pero por eso te decía de lo que es de la pérdida del gasómetro para acá, ¿no?
Te aprovecho y te cierro, Adolfo, querido, gracias por esta nota con tu difonía y estarás cansado de haber estado en la plaza, estaba una multitud. Tema Braida, ¿sabes algo? ¿Te chusmearon algo si va a renovar o no? ¿Y cómo está el tema GIA? ¿O no te quieres meter en el tema fútbol?
No, generalmente no. Yo estoy metido de lleno con la vuelta y con el Departamento de Cultura, que estamos haciendo un laburo muy fuerte, ¿no? Hemos hecho los homenajes, como todos los años, a Baldo Soriano en el cementerio, el 29 de enero, el homenaje a Papo con la presencia de Liliana Napolitano, bueno, los homenajes a los jugadores, estamos siempre, y ahora estamos por arrancar el ciclo, que va a ser, así como hicimos la Subcomisión de Derechos Humanos, fuimos los más originales en el 2013-2014, estamos por empezar a ir a distintas embajadas a llevar la historia de San Lorenzo, embajadas que tengan que ver con donde jugaron los jugadores de San Lorenzo a lo largo de la historia. Así que estamos ya ahora con la Casa Húngara Argentina, por dos grandes entrenadores que tuvo San Lorenzo húngaros en la década del 40. Uno también fue de la Máquina, de River. Así que estamos trabajando fuerte en eso. Después el tema futbolístico, obviamente que me interesa, pero lo que me quieren contar me lo cuentan.
Dale. Adolfo, querido, el placer enorme, como siempre, es un fenómeno. Saludos a tu hermano y gracias por todo, por darle la vida a San Lorenzo. Un abrazo grande, Adolfo.
Gracias, Beto. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia.
Bueno, era Adolfo Rez, el querido Adolfo del Departamento de Cultura de San Lorenzo de Almagro. Chicos, me estoy quedando sin batería. Si alguien lo llama a Walter, que se encargue otro, porque yo en cualquier momento no lo estoy pudiendo cargar. Bueno, Juan, no sé si estuviste en las redes, varios comentarios, Rama hablando del estadio, interesante, Ramiro y Juan.
Sí, una buena entrevista, me pareció una palabra autorizada, más que nada hablar sobre el tema de la Vuelta a Boedo y esos 8.000 metros que todavía le queda a San Lorenzo que negociar con la multinacional francesa, que bueno, como bien aseguró Res, es el proyecto que había presentado en su momento Constantino, que está trabajando codo a codo por la Vuelta a Boedo para la construcción del estadio. Me parece correcto que se hayan unificado los frentes para una causa en común. y si es bienvenido la mano de la oposición, hablo de Sergio Constantino, y que pueda acercar contactos, esto suma para la negociación que tiene que llevar al frente de San Lorenzo, que no es nada fácil, no es nada fácil seguir negociando ante una economía argentina que cada vez, bueno, es un poquito más complicada.
Sí, Juan, metete, bueno, no dijimos nada de la Copa Libertadores, lo que se viene, ya en los últimos minutos de Bodomi, Juan.
Bueno, si querés lo hacemos ahí mano a mano con Rama, ya que le queda poca batería a Beto y ya vamos cerrando, son 11 menos 5, hoy no va a estar Javi, claramente, con el informe. Bueno, Rama, para recordarle al hincha de San Lorenzo, el Ciclón vuelve a jugar el 30 por Copa Argentina, perdón, por la Copa de la Liga ante Boca, y después ya se viene el debut en Copa Libertadores.
Sí, Juancito, se viene el debut en Copa Libertadores con un partido fácil, tranqui, el 3 de abril, 21:30 en el nuevo gasómetro, nada más y nada menos que contra Palmeiras. Pero yo estaba viendo un poquito a Palmeiras, a ver el calendario que tenía, y el 28 de marzo juega la semifinal de lo que es el torneo paulista contra el equipo Novorossantino, que es partido único. Las apuestas por ahora están 1,83 para Palmeiras y 7,50 para Novorossantino. Así que parece, esto es fútbol porque este equipo eliminó a San Pablo. Parecería como que Palmeiras pasaría a la final. Este partido, la semifinal, la juega el 28 de marzo. La final es partido y revancha, no es partido único. Estaría jugando el 31 de marzo y la revancha del torneo paulista la estaría jugando el 7 de abril. Entonces quizás, igual Palmeiras tiene un equipazo, si Palmeiras pasa a la final, vendría con el equipo completo, pero por ahí a lo mejor el partido, como es un debut y es de visitante, por ahí pondría algunos suplentes contra San Lorenzo, pero bueno, va a ser un partido dificilísimo, como es siempre cuando viene un brasilero acá a Argentina, pero bueno, si San Lorenzo le gana a Boca y San Lorenzo le gana a Palmeiras, bueno, hay que ir a festejar a San Juan y Boedo, porque son dos partidos chivísimos. Primero porque jugamos en la Bombonera, y acá un oyente, Claudio Justo, dice, define el árbitro el sábado. Y yo me quedé con ese mensaje porque si nos llega a pasar algo con el arbitraje el sábado, esperemos que no, que gane San Lorenzo sin ninguna polémica ni nada. Recordemos que hay en el partido contra Godoy Cruz un pase atrás de Braida y Altamirano lo agarra con la mano. Y el árbitro y el juez de línea dijeron siga, siga. Y bueno, se estuvo hablando mucho de esa jugada, que sí, era tiro libre para Godoy Cruz. Tampoco era que era un tiro libre tan fácil de hacer el gol, pero bueno, sí era dentro del área, un indirecto, que bueno, podría haber venido ahí el gol de Godoy Cruz, como por ahí la agarraba el de Godoy Cruz y la tiraba a la tribuna. Pero bueno, acá, como dice Claudio Justo, estemos atentos al árbitro, estemos atentos a los líneas, estemos atentos al VAR, porque si nos llegan a perjudicar el sábado contra Boca, me van a decir, bueno, a ustedes le dieron una manito contra Godoy Cruz, uno cobrándole un tiro horrible y bla, bla, bla. Así que bueno, estemos atentos a la terna arbitral, al VAR, a todo eso. Porque bueno, esperemos que no, pero por ahí a lo mejor van a tener la excusa ahí. Bueno, muchachos, el otro día le dieron ustedes, ahora le dieron a Boca. Pero bueno, esperemos que sea un partido en paz, que gane San Lorenzo sin ninguna polémica.
Sí.
Roma, bueno, antes de ir a Juan para que cierre. Juan, mancame un minuto. Se acerca el cierre del programa de hoy. Gran programa, gran entrevista. No dejemos a los oyentes, hay un comentario. Hacé una última tanda, Ramita.
Sí, recién estaba leyendo acá y estaba hablando con Juancito por el tema del árbitro del sábado, que fue un mensaje que dejó Claudio Justo, pero bueno, vamos leyendo los últimos mensajes que nos dejó Acá la gente en el chat de San Lorenzo Redes. Así que bueno, acá lo tenemos, por ejemplo, a ver, ya te digo, Emilio Camuche, ayer pasé con el Rosedal, estaban, no, bueno, acá ya se están peleando con algunos oyentes, pero bueno, volvió un oyente que hacía mucho que no leíamos, que es Tyler Durden, un oyente picante, así como nos gusta a nosotros, dice, la línea de 5 era una payasada. Acá Nazareno Sánchez, pero si tiene más que el año pasado en el plantel, si no los pones cosas suyas, Remedy es mucho más que Elías. Bueno, acá con Nazareno vamos a disentir un poquito, porque bueno, por ahora Remedy no mostró mucho. Está bien, le dieron pocos minutos, pero los minutos que le dieron, la verdad, mucho no rindió, vino excedido de peso, bajó de peso, está en mejor forma, pero le falta bajar ahí un kilito y medio a Remedy, y bueno, y empezar a tener un poco de rodaje. Rodaje que, ¿sabés quién tuvo en la reserva, Beto? Que después en el polideportivo vamos a estar hablando del resultado y todo eso. Sebastián Blanco. Tuvo ahí un poco de rodaje, creo que unos 65 minutos en el partido de reserva. Así que bueno, ahí Sebastián Blanco como que ya está recuperado de la lesión y que necesita un poco de fútbol. Nazareno Sánchez. Todos los equipos tuvieron mercados de pases y todos hicieron pretemporada. No pongamos excusas baratas, muchachos. Acá Tyler Duden sigue con el tema de la línea de 5, dice, no se aguantaba más la línea de 5, Julián Domínguez, Remedy más que Elías, de verdad lo dicen, ¿lo vieron jugar alguna vez? 30 años, ¿saben cuánto goles tiene? 0. Sergio Daniel, más allá, la línea de 4 de 5, el juego es amarrete, para mí es un técnico de medio pelo para abajo. Dice Tyler Duden, a mitad de año hay que ir por Benjamín Domínguez de Gimnasia, es 10 veces más que el perrito Barrios. Por último, Nazareno Sánchez, si vuelve la línea de 5, que se vaya. Hay partidos y partidos. Si le alcanza un gol, si le hace un gol a Boca y quiere poner línea de 5 los últimos 15 minutos, joya. Pero no podemos arrancar defendiéndonos contra Sacachipas de local.
Bueno, Juan, hace tu cierre y agradeciéndote como siempre el aporte importantísimo que haces de todos los puntos de vista a Boedo en mí, recordando que Pasión por el Ciclón está el martes. Tu cierre, Juan.
Bueno, Beto, gracias por el espacio para poder hacer el cierre. Bueno, y recordarle al hincha de San Lorenzo que ahora el próximo encuentro del Ciclón será el próximo sábado, ya confirmado ante Boca. Ambos equipos han pedido adelantar el partido porque esto se iba a disputar el domingo 31. Por sus diferentes frentes de Copas Internacionales, Boca por la Sudamericana, San Lorenzo por el debut de Copa Libertadores, y bueno, creo que es muy pronto para tirar lo que pueda llegar a ser un posible once en San Lorenzo, pero con la vuelta de Adam Vareiro, como bien comentaba Rama al principio del programa, que no terminó participando en el amistoso entre Paraguay y Rusia, volverá, creo que en las últimas horas estaba ya pisando nuestro suelo argentino, o por mañana por la mañana, para sumarse a los entrenamientos del equipo. Una buena noticia para Insúa, que el paraguayo se libró de las amarillas en el encuentro ante Godoy Cruz, y que lo podrá tener disponible para el encuentro con Boca, y después ya, bueno, meter la cabeza, cambiar el chip y empezar en Copa Libertadores, Beto.
Bárbaro, Juan, querido. Bueno, estaba mirando un poquito otra vez mucha gente conectada, agradeciéndole como siempre a tanta gente, mismo a Martín, Sebastián. Bueno, están hablando entre ellos, me parece, el clásico de Alberto Castillo, Barraca Central. Bueno, ahí apareció Alejandro Somoza. Bueno, un saludo a todos los que fueron participando en el día de hoy, Rama, de este clásico de los domingos, que me piden que lea aquí. Le agradecemos también a tanta gente. Rama, hay mensaje que no dijimos, ¿puede ser?
Sí, puede ser, porque bueno, acá se metió acá algún primo, Alberto Castrillo, Y bueno, ahí le fuimos eliminando los mensajes, porque nosotros no eliminamos los mensajes a nadie que sea hincha de San Lorenzo. Nosotros acá sabemos que Tyler Durden es picante con los mensajes, nunca se los leemos, por ahí los filtramos un poquito con alguna palabra o algo. Nosotros con los hinchas de San Lorenzo no tenemos ningún problema. Ahora que se meta otro a opinar y a bardear y todo, si opinan bien, no hay problema que sea de otro equipo. Ahora, si empiezan a bardear como empezó este muchacho Alberto Castrillo, y bueno, después los oyentes le empezaron a contestar, acá Alejandro Somoza, bueno, le contesta fuerte, así que bueno, por ahí a lo mejor no se pueden leer tantos los mensajes porque se pusieron a darle con un fierro a este muchacho, así que bueno, lamentablemente el chat...
¿Me hiciste una pregunta?
Sí.
¿De qué cuadro es este muchacho?
Y aparentemente de Huracán, pero bueno, qué sé yo, viste, por ahí se pone un perfil de Huracán, bueno, y de otro equipo, así que bueno, vamos a dejarlo ahí a este muchacho. Sí.
Me llega de producción, Anaí Torres me comenta el tema de Braida con un pie afuera, ¿tanto es así?
Y lo que pasa que aparentemente esta dirigencia se va a poner los pantalones, hasta verlo no lo voy a creer, que los jugadores que no renueven contrato y les van a dar ahí, no digo que vayan a cortar el pasto y todo eso, pero como que no le van a decir al cuerpo técnico, miren muchachos, a este jugador si no renueva contrato no lo pueden tener más en cuenta, hasta no verlo no lo voy a creer, pero es tan complicado el contrato de la renovación de Braida. Es algo que, bueno, es un rumor que empezó estas últimas horas. Veremos.
Juan, vos tenés, no sé si estás ahí todavía, o Rama, si en lugar de Hernández, pregunta también Ritaco, el querido Ritaco. Gracias, Sergio Daniel. Buena nota, Adolfo Rez. Gracias, Sergio. En lugar de Hernández, ¿se puede traer a alguien? ¿Se está hablando algo, Juan? ¿Tenés idea? No.
No, consulté el último encuentro de San Lorenzo como local y la idea no es traer a nadie y que Insúa se pueda arreglar ahora también con el regreso de Jeremiah James, y está la novedad que a partir de mañana podría empezar a contar el entrenador con Maximiliano Seraya, jugador de la reserva que será subido a primera división, será promovido, que también es defensor, así que bueno, tendrá una cara nueva.
Bueno, bárbaro. Rama, ¿querés ir con el polideportivo? Juan, me parece ya está con la información, no sé si tiene algo más. Vamos cerrando el programa de hoy bien cargadito, con la interesante nota también que tuvimos con Adolfo Rez. Sí, Rama.
Dale, Beto, bueno, vamos cerrando con el polideportivo. El fútbol femenino empató 1-1 con Gimnasia. Por la segunda fecha del torneo de AFA de futsal masculino, San Lorenzo le ganó 3-1 a Jorge Newbery. Está jugando los cuartos de final las chicas del vóley femenino por la Liga Argentina y jugaron el primer encuentro contra River y le ganaron 3-1. Este martes están jugando en el Pando y si las chicas vuelven a ganar están pasando a la semifinal de la Liga Argentina. Y lo que hablamos antes, Sebastián Blanco sumó unos 65 minutos en el partido de reserva donde San Lorenzo le ganó 1-0 a Independiente de Rivadavia. Y bueno, como siempre, al final del programa...
¿Cómo jugó?
La verdad, ¿cómo Beto, jugó? No lo pude ver porque...
No se sabe.
Además, es un poco incómodo. Antes, por ahí uno lo veía el partido con YouTube, entonces uno podía, no sé, ver de vuelta el partido, retroceder o algo... Desde el año pasado la liga tiene para ver los partidos directamente en la página de ellos y no podés retroceder, no los podés volver a ver los partidos. Es como que lo ves en vivo, como era la televisión antes. Lo ves en vivo y si te lo perdiste, bueno, mala suerte. Así que no lo pude ver porque, bueno, en un horario laboral, así que no lo pude ver. Pero bueno, ya que juegue 65 minutos, le hicieron una entrevista, él se sintió bien. Pero bueno, esperemos que siga sumando minutos y bueno, que en algún momento pueda jugar en la primera y esperemos que vuelva como fue el Sebastián Blanco que vimos en San Lorenzo. Así que bueno, para todos los que quieran volver a ver este programa o se lo perdieron, pueden entrar al Twitter de Boedo en Mí, que es @boedoenmi, que el programa queda ahí guardadito, queda ahí fijado en el Twitter de Boedo en Mí. y también tienen las opciones de San Lorenzo Redes, tanto en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Por ahí no lo quieren volver a ver, porque a mí mucha gente me dice, che, los voy escuchando cuando voy al programa, en 10, 15 minutos estamos sumando, subiendo completito el programa a el Spotify de Delta Medios. Así que bueno, esperemos el domingo que viene encontrarnos con un triunfo de San Lorenzo y bueno, todos contentos y más relajados esperando el partido del miércoles 3 de abril contra Palmeiras, que va a ser un partido complicado. Igual vamos a estar hinchando por el otro equipo este brasilero que pierda para que Palmeiras, bueno, esté en la final y venga un poquito más despreocupado esta primera fecha, ponga algún que otro suplente, y bueno, a veces por ahí te meten un suplente y es mejor que un titular, pero bueno, está esa posibilidad de que por ahí Palmeiras, si llega a la final del campeonato brasilero, por ahí te pone algún suplente, así que bueno, veremos. Pero bueno, paso a paso, como decía Mostaza, primero el partido contra Boca, que hay que ganarlo para seguir con vida en esta Copa de la Liga, para conseguir ese cuarto puesto y ya jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga. Así que bueno, nos estamos viendo el domingo que viene, esperemos con un triunfo de San Lorenzo.
Dale, Rama. Bueno, gracias, Juancito. Sos optimista en la Copa Libertadores, aunque sea la primera fase. Si vos te quedás tranquilo, yo me quedo tranquilo. Acuña, para cerrar.
A ver, no es que nosotros, yo me quedo tranquilo, vos te quedás tranquilo. A ver, no, obviamente siempre está la ilusión de la Copa Libertadores. Está claro que San Lorenzo tiene que pelear el segundo puesto con Independiente del Valle. Está más que claro, Liverpool no corre. Sí.
¿Qué onda Independiente? ¿Sigue manteniendo el buen nivel o estuviste averiguando?
En los últimos años, sí, a ver, no fue el mismo Independiente del Valle que supimos enfrentar. En los últimos años no ha tenido mucha proyección. Sí es uno de los últimos campeones de Ecuador, pero no es un cuco. No es un cuco para mí. Lo bueno es que San Lorenzo se lo saca rápido de encima. Segunda fecha, a mediados de abril, 10 de abril, San Lorenzo ya se saca de encima el viaje pesado del grupo y ya después es todo cercano, tenés que ir a Uruguay, tenés que ir a Brasil, no es tanto el viaje, y eso también es un punto a favor para cómo se va a llevar adelante el grupo F. Para mí San Lorenzo puede clasificar segundo tranquilamente.
Beto, discúlpame que me meta, pero bueno, acá Independiente del Valle va puntero.
Van a ir a Montevideo.
Acá Independiente del Valle va puntero en la Liga de Ecuador. Liverpool prácticamente le desarmaron el equipo y creo que está, no sé, como décimo primero. Así que bueno, como que San Lorenzo, como decía Juan, vamos a pelear. Ojalá peleemos el primer puesto y por ahí San Lorenzo clasifica primero. Pero el tema es que San Lorenzo, las últimas dos veces que se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores, definió de local. Y el último partido en este grupo F, San Lorenzo define contra Palmeiras. Así que bueno, en eso por ahí es una desventaja. Si estamos clasificados en las primeras cinco fechas, mucho mejor. Y bueno, si en la última fecha, en la sexta fecha, hay que ir a buscar algún resultado a Brasil, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Se irá a buscar ese resultado y después veremos qué pasa. Pero bueno, como decía Juan, en los papeles parecería como que San Lorenzo pelearía el segundo puesto con Independiente del Valle. Pero bueno, esto es fútbol, y así que bueno, veremos a ver cómo nos van esta Copa Libertadores, que siempre el grupo nos cuesta un montón.
Juancito, Walter, que se la pasa viajando, nos promete por privado que nos invita a todos, cena, viaje, todo a Montevideo, así que tranquilo, vamos a estar en la playa, todo bien.
Perfecto, anótame entonces.
Bárbaro. Bueno, chicos, gracias a todas y todos, a las 23:14 nos despedimos en este 24 de marzo, importante para la memoria de los argentinos. Gracias eternas a Juan Pablo Acuña, a Ramiro Brignori, a Javier Brancoli, que no pudo estar hoy, y al querido Walter Sanabria. Un abrazo enorme, nos vemos si Dios quiere el domingo. Gracias a todas y todos, un abrazo, chau chau.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón.
Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.